contamos lo que pasa a cada momento. En B2B, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana. Le contamos de inmediato que una nueva víctima fatal por inmersión se registró durante este día domingo en la región de Ñuble, esta vez en la comuna de Ñiquén. Nos cuenta de esto Guillermo Escárez.
Una nueva víctima por inmersión se registró durante la tarde de este domingo en la región de Ñuble, luego de que un joven perdiera la vida en el sector Los Pozones de La Torre, en la comuna de Ñiquén. De acuerdo a la información entregada por bomberos de esa comuna, indicaron que ellos concurrieron hasta el sector antes mencionados en la unidad K2 para prestar apoyo al procedimiento. Según los antecedentes preliminares, se trató de un joven de sexo masculino quien habría permanecido cerca de 10 minutos en inmersión, siendo rescatado por personal de emergencia. Hasta el lugar llegó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU de la comuna, quienes realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, se confirmó el fallecimiento del joven en el citado lugar. El hecho generó consternación entre los vecinos del sector y personas que se encontraban en las inmediaciones. Por instrucción de las autoridades correspondientes, se activó el procedimiento de rigor para esclarecer la circunstancia de este nuevo lamentable suceso por inmersión que ocurre en la temporada de verano en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
Bien, tenemos información policial en la región metropolitana. Nos cuenta de esto Jorge Villegas.
Claro, porque durante esta jornada Carabineros se logró desbaratar una fiesta clandestina que se identificó gracias a la alerta de ruidos molestos. Esto ocurrió en la comuna de Quinta Normal. Fue un procedimiento que se llevó en un local comercial de Avenida Mapocho, cuando Carabineros llegó junto a inspectores municipales hasta este lugar, constatando la existencia de una fiesta no autorizada donde se comercializaba alcohol, a pesar de que este lugar mantenía la patente no autorizada para la venta de alcohol. En el lugar se encontraba cerca de 400 personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, según señaló Carabineros, quienes fueron desalojados desde ese lugar. Y por eso entonces que en medio de esta incautación se lograron incautar cerca de 562 botellas de cerveza, 72 licores y algunas gaseosas energizantes e isotónicas también, producto de este decomiso, ¿no?, en esta tienda clandestina que fue desarticulada por parte de Carabineros. Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, al igual que la cantidad de alcohol incautado que ahora está a disposición de la justicia, medida a modo, quiero decir, de evidencia. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Es todo en informaciones, son las 6 de la mañana con 13 minutos. Nos reencontramos 6:30 en una nueva edición de Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. A caja 3, te pide sin pausa más de 8 horas. Diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella aquella mariposa aún se consuela. Con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, ponete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas. Brilla en la tarde tu fiel aurora. Miedo cambie de bando. Que el precariado se haga visible. Que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos, todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. De invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá.
Escucha la llamada, el grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas. Brilla la tarde tu luz de aurora. Miedo cambie de bando. Que el precariado se haga visible. Que no se olvide de tu alegría.
No se olvide.
La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Mira la tarde, tu luz de aurora. El miedo cambie de bando. Que el precariado se haga visible. Que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza si es compartida. Que cambia mi llamada. Únete al grito de los cansados. La vida progresa y hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas. Brilla la tarde, tu luz de aurora. El miedo cambie de bando. Que precariado se haga visible. Que no se olvide.
Seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio. Ya son las 6 de la mañana con 9 minutos. Agradecemos como siempre a quienes se quedaron con nosotros en el trasnoche de la radio revisando noticias de madrugada que vamos a seguir revisando durante toda la semana. Ya lo sabe, 24 horas atentos a lo que está ocurriendo a nivel país, en su comuna, en su región. No lo olvide que puede escribirnos a través del WhatsApp de la radio, contarnos situaciones, acontecimientos que puede descargar ahí, a través de fotos, videos, y siempre son elementos para tener y mantener informada a esta comunidad de Bio Bio La Radio. Nos preguntaban bastante cómo se viene el tiempo. Sabemos que desde al menos la región de Bio Bio al sur estuvo cambiando bastante el tiempo la semana pasada. Las temperaturas disminuyeron, pero ya estaba revisando que comienzan a subir nuevamente. No como las vimos en enero, con sobre 33 grados, por ejemplo, para lo que queda de febrero, pero sí esta semana, por lo menos sobre los 26 grados, al menos en la región de la Araucanía. Chillán se mantiene sobre los 29 grados, Talca 31 grados, y ahí vamos subiendo al norte de nuestro país, que las temperaturas, como siempre, continúan sobre los 33 grados, pero sí llamó la atención, y lo contábamos la semana pasada, en algunas comunas en pleno verano, que en la mañana amanecen tan frías las mañanas que nos contaban que volvieron a encender las estufas en pleno verano. Esto ocurre por lo menos desde la región de la Araucanía hasta Puerto Montt, la región, ¿verdad?, de los lagos, situaciones que son anormales, pero de todas maneras refrescan ahí esta temporada tan fuerte de temperaturas altas y también de incendios forestales que estuvo marcando, ¿verdad?, las semanas anteriores. Siga con nosotros aquí en la radio. Ya son las 6 de la mañana con 15 minutos y ya lo comentábamos el lunes pasado. Vuelve la encuesta CADEM. ¿Qué es lo que se está preguntando a la comunidad? Esta vez un 33% aprueba la gestión de Boric y el 35% espera cambios positivos con CAST en menos de 6 meses. Es la más reciente encuesta Plaza Pública CADEM, correspondiente a la segunda semana de febrero, que dio un 33% de aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric, reflejando una baja de 3 puntos respecto a la medición anterior y un alza de 1 punto en la desaprobación, llegando al 59% de los encuestados. Además, el sondeo abordó las expectativas frente al gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Respecto a esta nueva administración, un 66% afirmó que espera cambios positivos en menos de un año. Además, un 35% es más exigente y dijo que espera que los cambios se noten dentro de los primeros 6 meses. Respecto de las prioridades que debería asumir el nuevo ejecutivo, los consultados por CADEM apuntaron principalmente a seguridad, delincuencia y orden público, seguido por economía, inflación, crecimiento y empleo. Es parte de esta nueva CADEM. Probablemente va a ser parte de la pauta durante esta jornada para ir revisando este tipo de encuestas. Ya lo sabe, se realiza a través de llamado de manera aleatoria a un universo de 700 u 800 personas que van ahí contestando y tienen la voluntad, ¿no?, de responder las preguntas que se le van realizando. ¿Qué más se destaca por acá? Tras últimas liberaciones indebidas, se reabre el debate por la reforma y la modernización de Gendarmería. Ya lo habíamos comentado, esta grave situación de reos que se escaparon. Hubo ahí incluso desvinculaciones, suspensión de vacaciones, y ya ahora el debate se reabre respecto a lo que va a ser la reforma y modernización de Gendarmería, ¿no? También en el ámbito nacional, este paseo familiar a la playa que terminó en una tragedia en Chañaral, 2 adultos muertos y 1 niño grave. También se cancela la alerta roja para la comuna de Quillón por este incendio forestal. La emergencia fue contenida, de todas maneras se continúa trabajando ahí en las últimas horas. En el ámbito internacional, Delcy Rodríguez en Venezuela cierra fundaciones creadas por Maduro para reorganizar el Estado, dijo. Es parte de lo que está ocurriendo ahí en Venezuela. Noticias internacionales que también tienen una sección para ir destacándola y que puede revisar en cualquier momento del día aquí en www.biobiochile.cl. Por último, en el deporte, ¿qué es lo que está destacando esta jornada y también siendo muy comentado a través de redes sociales? Está de luto Colo-Colo, falleció Carlos Cortés, quien era abogado y parte del directorio de Blanco y Negro. Se está destacando ahí, bien comentado también a través de redes sociales. Se confirmó la muerte entonces de Carlos Cortés, un hincha de Albo y actual miembro del directorio de Blanco y Negro. Según la información que se destaca en Radio Bio Bio, el director de 56 años sufrió lamentablemente un infarto este domingo mientras se encontraba en Chiloé. A pesar de que fue trasladado a un recinto hospitalario, los esfuerzos por salvar su vida no fueron suficientes. Ahí está parte de también las palabras que les entrega el equipo, algunos destacados ahí del deporte que lo destacan a través de sus redes sociales con un saludo por su trayectoria, ¿verdad?, ahí en el fútbol. Bio Bio Deportes, también atentos a lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como internacional. Ya son las 6 con 19 minutos.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
Voy pa' adelante, nunca pa' atrás. Tú me borraste, tú me cambiaste de canal. Voy pa' adelante, voy sin mirar. Sigo tus pasos como un perro sin collar que no lo sabes cuidar. Todo lo que un día sentí por ti, debajo de la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Yo por ti cambié, tu fe me convertí. Mira que a la gente no le gusta, la traten así, pero me quedo cerca. Las cuatro. cuenta, no sales. Me voy. Todo lo que un día sentí por ti, debajo la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Me miro al espejo y no me veo ahí, buscando alguna excusa que me aleje de una vez de ti. Ya no te quiero cerca.
Son las 6 de la mañana con 22 minutos. No olvides, 6:30 comienza una nueva edición de Radiograma Matinal con las noticias que han ocurrido en las últimas horas. Ojo con lo siguiente, nos escriben desde la región de la Araucanía. Hay una emergencia que se está desarrollando en estos momentos. El cuerpo de bomberos de Temuco junto al SAMU trabajan en el volcamiento de un camión. Sobre su costado quedando atrapado su conductor. Esto es en Uno Norte y La Cosecha, costado New Harvest, localidad de Labranza, muy cerquita de Temuco, a las afueras. Insistimos, es una emergencia que está generando atochamientos en el tránsito. Si bien no hay tantos vehículos a esta hora, sí está generando ahí preocupación de los conductores, porque es un camión que cayó, hubo un volcamiento sobre su costado, quedando atrapado su conductor. Ahí vamos a estar ampliando respecto a también el estado de salud de esta persona. Esto ocurre en Uno Norte y La Cosecha, al costado de New Harvest, en la localidad de Labranza. Antes de irnos, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en cada punto de nuestro país. Quiero contarles que tenemos una sección en BioBio Chile denominada Panoramas de Verano. Queda todavía verano, queda todavía febrero, también en marzo se puede realizar todavía diferentes actividades. Pero de todas maneras, Panoramas de Verano, Ruta de los Festivales, es la sección de BioBio Chile, donde puede encontrar diferentes actividades. La localidad, la ubicación, el horario para que, si desea viajar, por ejemplo, no fuera del país o no viajes tan largos, ¿verdad? Pero si quiere moverse ahí dentro de su región, por ejemplo, o moverse a una región cercana, hay actividades que todavía están disponibles. Las puede encontrar entonces ahí en la sección en color rojito. Panoramas de verano aquí en biobiochile.cl para tener qué hacer. Si es que está libre todavía, si es que ya se vienen las vacaciones, si es que está por retornar, aproveche los días de sol que quedan todavía a lo largo del país.
Bio Bio en verano, contigo siempre.
Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esta vivencia es la referencia. Me une y me diferencia. Por eso no me pide que mi camino me sangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No, 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 no soy el hijo de Hernández. Soy quien soy. No preciso identificación. Sé bien de dónde vengo.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Dos personas lesionadas, tres viviendas afectadas y 280 hectáreas sin estradas dejó el incendio forestal que afectó a la comuna de Vichuquén en la región del Maule.
El gobierno y CONAF hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y a respetar las recomendaciones de seguridad ante las altas temperaturas.
No es posible hacer fuego al aire libre en horas de altas temperaturas. Es importante no hacer faenas agrícolas también en horas de altas temperaturas, con materiales que puedan generar chispas.
Un incendio en un edificio de Estación Central obligó a evacuar a los residentes. El fuego afectó a dos departamentos y una persona resultó intoxicada por inhalación de humo.
Tuvimos complicación en la interna del edificio con la red seca. Se entiende que puede haber sido falta de mantenimiento y se nos reventó en pisos inferiores la salida de la red seca, lo que nos afectó la rapidez del trabajo bomberil. Tuvimos que buscar alternativas.
Condenan nuevamente a Hugo Bustamante por el doble homicidio ocurrido en 1996 en Villa Alemana, luego de que la causa fuera reabierta tras una confesión espontánea del propio imputado.
El tribunal impuso una pena de 10 años y un día por la muerte de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, sentencia que se suma al presidio perpetuo que ya cumple por el caso de Ámbar Cornejo.
Todos los demás medios probatorios que fueron encontrándose o determinándose en esta investigación finalmente vienen a corroborar que efectivamente esta autoincriminación efectivamente determina la responsabilidad de Bustamante.
El hijo del parcelero asesinado en Coyipulli criticó la filtración de antecedentes vinculados a testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a tres comuneros y exigió justicia por el crimen de su padre.
Nosotros estamos bien dolidos con el tema judicial, porque aquí yo veo que los jueces no están haciendo la pega.
El gobierno defendió el envío de ayuda humanitaria a Cuba, afirmando que la medida forma parte de la continuidad de la tradición histórica de Chile.
Mientras en el oficialismo respaldaron la iniciativa, en la oposición se intensificaron las críticas.
Responder con esa solidaridad es un mínimo que le debemos a Cuba.
Chile entrega recursos de todos a una dictadura.
El ministro Álvaro Elizalde salió al paso de las críticas a la gestión fiscal del gobierno y aseguró que la deuda pública no aumentó respecto del año pasado.
El déficit estructural de 3,55% del PIB reactivó el debate sobre la situación económica que heredará la administración de José Antonio Kast.
La próxima administración va a recibir una pesada carga y deberá actuar con firmeza para ordenar las cuentas. Porque cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar, son las familias las que terminan pagando la cuenta.
El gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y, por tanto, se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad.
Esta semana, José Antonio Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo tras unos días de vacaciones en Puerto Varas.
Su primer desafío será enfrentar la polémica generada por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública, además de definir la designación del subsecretario de Defensa.
Estoy seguro de que se entregarán todas las explicaciones necesarias porque en seguridad los estándares deben ser siempre los más altos.
Y las polémicas cuando una persona está a punto de asumir como presidente nunca son buenas.
Hoy se concretará la reunión bilateral entre el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora, Trinidad Steiner, en el marco del proceso de traspaso de funciones.
En el plano internacional, al menos 12 palestinos murieron en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza, pese a la vigencia del alto el fuego.
Y más de 45 muertos dejaron nuevos atentados armados contra aldeas en Nigeria.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6 de la mañana, 34 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día, un gusto de saludarles. Comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal, día lunes 16 de febrero. Comenzamos la revisión junto a Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Vamos de inmediato a revisar noticias. La Brigada de Robos Metropolitano de la PDI indaga el robo del vehículo a la conductora de televisión Macarena Tondró.
En otro hecho, bomberos acudió a un incendio que se provocó dentro de un local comercial en la comuna de Estación Central.
Lesiones graves resultaron 2 personas que fueron baleadas por desconocidos en la comuna de La Florida. Vamos a conocer estas y otras noticias en el informe de Cristian Borkowski. Hola Cristian, buen día.
Muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, esta situación, la primera que ustedes estaban señalando, ocurrió anoche en la comuna de Vitacura, en el sector de la autopista Vespucio Norte, salida número 1, en el sector oriente del Gran Santiago, donde la conductora de televisión Macarena Tondró, junto a su hija, menor de edad, entendemos, fue víctima de esta situación que tiene que ver con una encerrona que le realizaron desconocidos que iban a bordo de otro automóvil y en plena autopista comenzaron a descender cuando habían bajado considerablemente la velocidad. Lograron generar que la velocidad del automóvil, que la conductora de televisión también lo hiciera, y cuando eso ocurre, bajan del automóvil provisto de armamentos de fuego, incluso con martillos, para intimidar a la conductora y a su acompañante para posteriormente robarle el vehículo que ustedes están viendo en imágenes. Es un BMW de color blanco, un vehículo de alta gama en el que ella se trasladaba y que finalmente fue encontrado en horas de esta madrugada en la comuna de Conchalí. Es ahí donde Carabineros reportó el hallazgo de este automóvil y finalmente todo esto, el Ministerio Público determinó que lo investigara la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la PDI, la Brigada de Investigación Criminal, justamente que tiene que ver con la investigación que están desarrollando para poder dar con el paradero de las personas que ocuparon este automóvil en los últimos minutos y que tendrían directa relación con el robo con intimidación que sufrió esta conductora. Hay que señalar que ella y su hija, respecto a la intimidación que sufrieron por parte de estos delincuentes, no sufrieron lesiones, afortunadamente, más que todo el susto, el impacto emocional y el shock que significa haber sido víctimas de un robo con intimidación de tales características. Mientras esperamos que la Brigada Investigadora de Delitos de Robos de la PDI nos pueda entregar más detalles sobre estas circunstancias, vamos a cambiar de tema y vamos a girar la cámara porque vamos a mostrar la locación en la que nosotros estamos. Estamos justamente acá en el Hospital de La Florida, donde justamente en este lugar está trabajando el equipo contra crimen organizado y homicidios, que está precisamente en este lugar para poder obtener más datos de dos personas que llegaron heridas a bala acá a este lugar. Es un hombre y una mujer, una adolescente, entendemos que también es menor de edad esta mujer, y que está en riesgo vital, según nos ha dicho preliminarmente la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque todo esto está trabajándose también de la mano entre el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la PDI. Todo esto ocurrió en la Villa Dignidad, que está justamente ubicada en la comuna de La Florida, y es ahí donde se desarrolló esta balacera de parte de desconocidos que terminan con estas dos personas baleadas, un hombre y una mujer, como decíamos, una niña menor de edad. Todas estas circunstancias estamos esperando que el fiscal que está a cargo de esta investigación nos pueda entregar algunos antecedentes y algunos detalles sobre este hecho que ha ocurrido en horas de esta madrugada en este sector del Gran Santiago. Ustedes pueden ver ahí como ya los peritos de la PDI están acá en el lugar, entrevistándose también con familiares para poder entender la dinámica de este hecho. Bueno, mientras eso ocurre, vamos a ir a otro hecho que ocurrió en los últimos minutos y que tiene que ver con un incendio también que afectó a un local de comida china que está ubicado en el sector de Avenida Las Rejas con 5 de Abril en la comuna de Estación Central. Ahí debió acudir una gran cantidad de bomberos, varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder controlar esta emergencia. Pueden ver que primero se dio el llamado telefónico de parte de vecinos al 132, que es el teléfono de bomberos, para acusar que en este local había una gran cantidad de humo que se estaba justamente generando. Cuando llega bomberos se da cuenta que había fuego en el interior y comienzan a realizar el trabajo de extinción de las llamas para finalmente poder controlar la emergencia. Todo esto está en peritaje, se llamó también a carabineros para que pudiese bomberos ingresar sin ningún problema, y posterior a eso entonces ya está el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos investigando las circunstancias de este siniestro. Hay noticias que todavía están desarrollándose, como las que señalábamos al comienzo de este despacho, y por supuesto estamos a la espera de que la PDI nos pueda entregar en ambos casos, en el de Roa, Macarena Tundró, su vehículo y la intimidación, así como el homicidio acá en la Florida. Estamos esperando declaraciones de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Bueno, seguimos con otras informaciones. Una casa autoconstruida resultó completamente afectada tras un incendio registrado, esto en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso. Nos cuenta de esto Lucas Peña. Lucas, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue una emergencia que se registró durante la madrugada y que alertó a los vecinos del sector de un incendio que se registró en la comuna de Quillota. Esto debido a la magnitud del siniestro que se podía ver en diferentes puntos de esta misma comuna. Esto fue en las calles Agustín Avezón con Los Sauces, donde acudió el cuerpo de bomberos a un incendio donde incluso se hablaba acerca de múltiples viviendas que se veían afectadas en ese momento. Este incendio fue declarado, 4 unidades en total fueron despachadas por parte del cuerpo de bomberos de la comuna de Quillota para poder controlar esta emergencia, que había una estructura. Finalmente se pudo constatar, después de que llegaron los equipos de emergencia al lugar, que se encontraba una estructura afectada en fase de libre combustión, pero la particularidad es que esta estructura en concreto se encontraba en un sitio eriazo, donde habían diferentes viviendas autoconstruidas. Esto fue el lugar en concreto donde por lo menos una vivienda de material ligero se vio completamente afectada debido a esta emergencia. El lugar donde se encontraban estas viviendas en concreto era entre las poblaciones Antumapu y Ríos de Chile. En ese lugar también trabajó Chilquinta, cortando el suministro eléctrico, obviamente para resguardar el trabajo del cuerpo de bomberos, que finalmente pudo controlar este incendio durante la madrugada. Afortunadamente no se registraron civiles ni tampoco bomberos lesionados debido a este incendio que fue declarado durante la madrugada, un incendio que ya fue controlado por parte del cuerpo de bomberos, que trabajó con 4 unidades, recordemos, entre las poblaciones Antumapu y Ríos de Chile, esto es la comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 42 minutos.
Y un incendio afectó a un edificio de la comuna de Estación Central, afectando 2 departamentos.
Las llamas afectaron por completo el departamento de origen de la emergencia y consumió parte del piso superior. Nos cuenta detalles Jorge Villegas.
Fueron 12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago quienes acudieron al combate de un incendio que se registró alrededor de las 13 horas de este domingo en un edificio residencial de la comuna de Estación Central. Se trató de un siniestro que comenzó en el piso 15 del edificio de departamentos ubicado entre las calles Nicasio Retamales con Obispo Javier Vázquez, cuya propagación se extendió hasta el departamento del piso superior. Para facilitar el trabajo de bomberos, Carabineros tuvo que llegar a apoyar las labores de evacuación. El capitán Jorge Salazar de la 58 Comisaría de Carabineros entregó detalles de las labores de evacuación.
La evacuación fue a raíz de la rápida acción de Carabineros. Llegamos al lugar, empezamos a subir por las escaleras debido a que ya no había suministro eléctrico y empezamos a tocar puerta por puerta.
Sin embargo, las dificultades se presentaron producto de una presunta falta de mantención de la red seca del edificio, lo que dificultó el trabajo de bomberos. Así lo indicó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes.
Pero sí tuvimos complicación en la interna del edificio con la red seca. Se entiende que puede haber sido falta de mantenimiento y se nos reventó en pisos inferiores la salida de la red seca, lo que nos afectó la rapidez del trabajo de bomberos. Tuvimos que buscar alternativas, pero ya fue informada a la administración para que tome las medidas correspondientes.
En el lugar, testigos relataron cómo se vivieron los momentos del inicio de la emergencia y el actuar de los equipos de emergencia para concretar de manera normal la evacuación del edificio.
Un poquito antes de la una yo sentí ruido, yo vivía en el piso 7 y sentí que estaban diciéndonos que bajáramos y vi que llegaron los bomberos y que había mucho barullo. Y bueno, luego de bajar me di cuenta de que miré que en el piso, más o menos piso 15, se estaba incendiando el departamento.
El origen del incendio es materia de investigación a cargo del Departamento Especializado de Bomberos, los cuales pondrán los antecedentes recabados a disposición del Ministerio Público.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 45 minutos.
Un grupo de hombres mató a tiros, o digo yo, a más de 45 personas en 3 nuevos ataques a aldeas en un estado de Nigeria, afirmó una fuente humanitaria a AFP.
Nigeria se enfrenta a grandes desafíos de seguridad que van desde bandas armadas que llevan a cabo secuestros hasta grupos o yihadistas que atacan aldeas. Estados Unidos acusa al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
Unas 38 personas fueron asesinadas a tiros o degolladas en Concoso, estado nigeriano de Níger, dijo AFP, la fuente humanitaria que pidió el anonimato. Casi todas las casas fueron quemadas en el pueblo y las autoridades temen encontrar más cuerpos.
7 personas más murieron en Tungan Makeri y una en el pueblo de Pisa, añadió la fuente. Todas las aldeas están en la localidad de Borgu, cerca del estado de Kwara, donde más de 160 personas fueron masacradas por presuntos yihadistas a principios de febrero.
La policía del estado de Níger confirmó 6 muertos y otras personas secuestradas en un ataque al amanecer en Tungan Makeri.
Y el ejército israelí lanzó la noche del sábado una nueva oleada de ataques sobre la franja de Gaza. Murieron al menos 2 personas a las que identifica como milicianos o palestinos en una zona del norte del enclave controlada por sus tropas.
Según informó este domingo un oficial israelí a los medios, el ejército comenzó sus ataques en represalia por la aparición de los milicianos en la zona de Beit Hanun, del extremo norte de la franja, que considera una violación del alto el fuego, aunque no reporta que dichos hombres atacaran a los militares israelíes.
para el ejército israelí contraviene el acuerdo de tregua, el hecho de que hombres armados estuvieran cerca de sus tropas por la zona de la línea amarilla, en referencia a la línea imaginaria que discurre de norte a sur de Gaza para demarcar la zona controlada por Israel, más de la mitad del territorio de la zona bajo control palestino.
En un comunicado enviado en la noche del sábado, el ejército indicaba que el incidente había ocurrido por la mañana y afirmaba que probablemente los hombres armados salieron de un túnel, acompañando la nota con imágenes en las que se ve a cuatro personas caminando entre los escombros y escondiéndose luego debajo de ellos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, vamos a retomar contacto con Cristian Borkowski con otro tema policial allí en la región metropolitana. Cristian, adelante.
Sí, les comentaba que estábamos acá en el Hospital de la Florida porque el equipo contra el crimen organizado y homicidio, el equipo ECO, junto con la PDI, están investigando una balacera contra un domicilio acá en la comuna, donde hay dos personas que resultaron gravemente. Escuchemos lo que nos está señalando a esta hora la fiscal.
Natalia Carrasco Guzmán, fiscal preferente del equipo ECO de la Fiscalía.
¿Sí nos puede entregar antecedentes respecto a este doble homicidio frustrado acá en la comuna?
Así es, efectivamente durante las horas de la madrugada por parte del equipo ECO se recibió información relacionada con la llegada de dos víctimas acá al Hospital de la Florida, quienes habían sufrido impactos balísticos, específicamente una menor de 16 años con impacto en la zona torácica, llega acá al hospital con riesgo vital. Por esa razón, entonces, ella es intervenida de inmediato. Sabemos que ya salió de cirugía, se encuentra hasta el momento estable, pero su diagnóstico es aún reservado. Y respecto de la víctima adulta, es un hombre de 43 años que recibió un impacto en la zona del abdomen y actualmente se encontraría fuera de riesgo vital. Una vez que nosotros tomamos, obviamente, conocimiento, se dispone que carabineros concurra al sitio del suceso para efectos de poder resguardar el mismo y se dispone que el procedimiento sea tomado por personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana.
Dentro de las características de la balacera, fiscal, ¿qué se sabe? ¿Fue un domicilio? ¿Estas personas estaban en la calle dentro de su casa?
Respecto de la dinámica, la información preliminar que nosotros mantenemos y que es información que logramos obtener con bastante dificultad respecto de los familiares de las víctimas, fue que ellos se encontraban en horas de la noche celebrando un cumpleaños en su domicilio. Esto habría sido cercano a la toma de dignidad en la comuna de La Florida. Y en ese contexto, un vehículo pasa por fuera de su domicilio y desde el interior del vehículo un sujeto efectúa a lo menos 4 disparos balísticos hacia el interior del domicilio y 2 de ellos habrían impactado a estas víctimas que menciono.
Ahí estaban entonces las palabras del Ministerio Público que nos estaba entregando antecedentes relacionados entonces con esta balacera que deja a 2 personas gravemente heridas, sobre todo una niña de 16 años, quien está en riesgo vital acá en el Hospital de la Florida. La balacera ocurre en el contexto de un cumpleaños que estaba desarrollándose entonces en un domicilio que está ubicado en las cercanías o en el contexto de la Villa Dignidad, acá en la misma comuna, cuando llegaron desconocidos a bordo aparentemente de un vehículo y de ahí dispararon. Más de 4 disparos le dieron al domicilio y por supuesto a estas 2 personas. Información que está en desarrollo a esta hora y que está a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios. Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y vamos de inmediato a otras noticias. La Municipalidad de Puerto Montt reconoció que la incapacidad para mantener una fiscalización permanente junto a la judicialización de los casos y la falta de atribuciones son todavía trabas para combatir a los casinos ilegales que operan en el centro de esa ciudad. El informe es de Cristian Maldebenito.
En pleno centro de Puerto Montt, en la principal calle comercial de la capital regional, operaba el local de máquinas tragamonedas, que aunque había sido cerrado en agosto del año pasado, seguía recibiendo a jugadores en un delito flagrante que determinó la detención del responsable por parte de carabineros, confirmó el alcalde Rodrigo Wainwright.
También había roto los sellos y por lo tanto ahí se configuró un delito y frente a eso se detuvo a esta persona y se clausuró el local.
El problema es que esta situación parece ser más recurrente de lo que se piensa. El mismo jefe comunal reconoce que esta tarea no ha sido fácil por recursos judiciales que han interpuesto los afectados intentando hacer pasar las máquinas como juegos de azar y asimismo la falta de mayores atribuciones municipales. A esto se suma, enfatizó Wainwright, que la capacidad de fiscalización permanente es limitada, tanto para los casinos ilegales como para otras actividades que aprovechan estos vacíos.
Nuestro problema hoy en día es de capacidad, puesto que eso está sucediendo no solamente en casinos de juego. Nos hemos dado cuenta que hay varios, por ejemplo, rentacar, que están frente al Tehual, que no cuentan con patente municipal, por lo menos 5, los clausuramos, son cerrados y abren nuevamente. Por lo tanto, esto es para un ejemplo, pero eso se puede multiplicar por 10 o por 20, y por lo tanto, hoy en día estamos justamente dedicándonos a eso, porque hay también un perjuicio económico por parte de la municipalidad.
Con todo, trabajarán para evitar la impunidad, aseguró el alcalde de Puerto Montt, en la línea del combate a los rayados y al comercio ambulante del centro. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y con arresto domiciliario quedó una de las conductoras involucradas en un accidente de tránsito que dejó 4 personas muertas durante el fin de semana en la región de Los Ríos. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La tragedia ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Puente Negro, en la ruta entre San José de la Mariquina y Mewin. En ese lugar, un vehículo traspasó el eje de la calzada, impactando a otro que viajaba en sentido contrario. Según la fiscalía, 3 pasajeros salieron expulsados y cuando estaban en medio del camino, fueron atropellados por un tercer conductor que se dio a la fuga. En el lugar murieron 4 personas, la conductora del vehículo que fue colisionado, una mujer de 30 años, además de los pasajeros que salieron expulsados del otro automóvil, Joaquín Parra de 20 años, Gino Tabachi de 21 y Rafael Escare de 18 años. Este domingo fue formalizada la conductora que habría provocado el accidente. La fiscal subrogante de Mariquina, Carmen Gómez, detalló que fue formalizada por cuasi delito de homicidio, cuasi delito de lesiones graves y no informar el accidente, quedando con arresto domiciliario.
La imputada, por razones que son investigadas por la Ciudad de Carabineros de Valdivia, traspasó el eje central de la vía, impactando de frente a otro vehículo que venía en sentido contrario, producto de lo cual el vehículo conducido por la imputada volcó a un costado de la ruta, saliendo eyectados 3 de sus ocupantes, que quedaron tendidos en la vía. Y respecto de la conductora formalizada, se decretaron cautelares de arresto total y de arraigo nacional.
Desde el Ministerio Público añadieron que la mujer formalizada primero había negado a Carabineros ser la conductora, pero luego reconoció que iba al volante. Según los primeros antecedentes, el alcotest arrojó negativo al consumo de alcohol. El tercer conductor involucrado, que se dio a la fuga, está identificado por Carabineros y fue despachada una orden de detención en su contra. Hasta el momento no se ha determinado si las personas que salieron expulsadas del vehículo murieron por el impacto o por el posterior atropello. Además, en el hospital de Valdivia permanecen internadas otras 4 personas que resultaron con lesiones por este grave accidente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Lo adelantábamos en titulares. Senapred ordenó la evacuación inmediata de sectores de Vituquén tras un incendio forestal que ya ha consumido 280 hectáreas de vegetación. La medida busca resguardar a los residentes ante el avance del fuego hacia zonas habitadas y minimizar riesgos a la integridad de la población.
El director regional de Senapred, Carlos Bernales, hizo un llamado a la comunidad a actuar con rapidez y mantener la calma, enfatizando la importancia de seguir las indicaciones del personal de emergencia y preparar sus kits de evacuación mientras los equipos en terreno trabajan para controlar el siniestro. Nos cuenta más detalles Andrea Sepúlveda.
Ayer por la tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ordenó la evacuación de sectores de la comuna de Vichuquén ante el avance de un violento incendio forestal que mantiene a la zona bajo alerta roja y ha consumido aproximadamente 280 hectáreas de vegetación. El incendio, identificado como Alto Yico, ha obligado a reforzar los esfuerzos de combate con un amplio despliegue de recursos. En el lugar trabajan múltiples compañías de bomberos de la región del Maule y hasta 4 brigadas de la CONAF, apoyadas por aeronaves y equipos terrestres para controlar el avance del fuego. Durante las labores, 3 viviendas han resultado afectadas y 2 personas resultaron lesionadas, una de ellas un brigadista de CONAF que fue trasladado por aire para recibir atención médica de urgencias, mientras que el segundo lesionado fue derivado a un centro de salud local. El director regional de Senapred, Carlos Bernales, hizo un llamado a la evacuación inmediata, instando a la comunidad a llevar su kit de emergencia, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de Senapred presente en el lugar.
Por emergencia forestal se ha emitido alerta para los sectores Quebrada, Culemapu y Borde Lago. Necesitamos realizar la evacuación inmediata con su kit de emergencia. manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones del SINAPED en terreno.
En el marco de la temporada de incendios, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que el Estado cuenta con 77 aeronaves y 319 brigadas, sumando más de 3.500 brigadistas movilizados para enfrentar los siniestros, aunque advirtió que la situación sigue siendo compleja.
No es posible hacer fuego al aire libre en horas de altas temperaturas. Es importante no hacer faenas agrícolas también en horas de altas temperaturas, mantener las viviendas protegidas y, por cierto, en momentos donde haya señales de evacuación, seguir las instrucciones de la autoridad.
En esa misma línea, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Illesca, recalcó que aunque están preparados para combatir los incendios, lo ideal es prevenirlos.
Tenemos que hacer que la gente tome conciencia respecto a las medidas de prevención. Siempre lo más complicado es combatir los incendios, para eso están nuestros brigadistas, pero lo mejor es que no se produzcan estos incendios.
El llamado de las autoridades sigue siendo a respetar las evacuaciones, informarse por canales oficiales y extremar las medidas de prevención, mientras los equipos en terreno continúan desplegados para contener el avance del fuego y resguardar a la población.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Dos personas lesionadas, tres viviendas afectadas y 280 hectáreas siniestradas dejó el incendio forestal que afectó a la comuna de Bichuquén, en la región del Maule.
El gobierno y CONAF hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y a respetar las recomendaciones de seguridad ante las altas temperaturas.
No es posible hacer fuego al aire libre en horas de altas temperaturas. Es importante no hacer faenas agrícolas también en horas de altas temperaturas con materiales.